Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE de este 3 de septiembre. Faltan justo 20 días para que entre oficialmente el otoño y en este primer sábado del mes se prevé un descenso general de las temperaturas. Lo último, que viene siendo también lo importante y lo interesante, nos lleva a hablar del gas. Mientras aquí andamos enredados en bisutería barata, con el gobierno dando rodeos para no admitir la rectificación sobre la bajada del IVA en la factura del gas, Rusia, sí, sí, Putin, el Kremlin, ha vuelto a ponernos frente al espejo. Y lo ha hecho a todos, no solo a España, al conjunto de Europa. Hoy estaba previsto que el principal gasoducto de Europa, el Nord Stream 1, reabriera después de 3 días cerrado por tareas de mantenimiento. Iba a retomar el flujo de gas a un nivel de 33 millones de metros cúbicos diarios. Esto así puede que no te diga mucho, pero supone el 20% de la capacidad efectiva que tiene esta infraestructura. No es que sea demasiado ese 20%, pero es a lo que se habían comprometido a través de su gigante gasista Gazprom, que ha dicho que ni el 20, ni el 15, ni el 10. De momento, nada de nada. El suministro al centro de Europa a través de este gasoducto va a permanecer interrumpido hasta nuevo aviso. Y la justificación es similar a la de otras veces. Hablan de una fuga de aceite en la única turbina que funcionaba. En fin, huele a excusa de mal pagador para no ponerlo en marcha, fundamentalmente porque el anuncio del cierre del grifo del gas llega horas después de que el G7... los ministros de finanzas de este grupo, encabezado por Estados Unidos y Alemania, acordaron un plan para imponer límites de precio a las exportaciones rusas de petróleo. ¿Hasta cuándo lo va a mantener cerrado? Esa es la gran pregunta, para la que ahora mismo, y son las 8 y 2 minutos, nadie tiene respuesta. Dice Siemens, que es la empresa que construyó el gasoducto, que la avería en la que justifica Rusia el cierre de la instalación no es un argumento sólido. Con fallos similares se ha seguido operando. Y el Kremlin se defiende a través del monopolio ruso del gas, a través de Gazprom, señalando que no lo pueden arreglar porque habría que enviarlo a Canadá y allí estar en la lista negra por las sanciones impuestas desde Occidente. En definitiva, es el enésimo capítulo de un chantaje que continúa y que no tiene visos de terminar, y que está colocando en una situación crítica al conjunto de Europa a las puertas del otoño. Fundamentalmente a los países más dependientes como Alemania, que eliminaron el carbón, que eliminaron también, no quisieron oír nada más de nucleares, y que se echaron a los brazos del gas ruso. Y ahí ahora están las consecuencias, no solo para Alemania, para el resto también, porque el precio, y va a ser una de las cuestiones inmediatas, el precio va a subir, va a seguir subiendo. Esta es ahora mismo la situación mientras en España seguimos discutiendo si fue antes el huevo o la gallina, sobre todo porque el gobierno se resiste a reconocer la realidad. La propuesta de bajar el IVA del gas planteada por Núñez Feijóo, que fue ridiculizada por los ministros del gobierno, muy bien orquestados por Sánchez, salieron a menospreciar e incluso a insultar al líder del PP. Esto llevaba a Núñez Feijóo a ironizar con la cuestión una vez que Pedro Sánchez ha asumido la bajada del precio del gas.
Me sorprende que después de que ayer el presidente Sánchez copiase la medida del Partido Popular, no haya salido ningún ministro a decir: Sánchez no tiene ni idea de gestión pública. Sánchez solo sabe hacer propuestas imposibles. Sánchez quiere acabar con los servicios públicos.
Que es todo lo que decían de él los ministros socialistas, todo lo que decían de Núñez Feijóo cuando planteó la bajada del IVA del gas en el recibo. Bueno, pues en el gobierno no reconocen que lo despreciaron, se limitan a decir que ahora, que es ahora cuando había que reducir ese impuesto. ¿Por qué no antes? No lo explica el ministro Félix Bolaños.
Seamos serios. Una propuesta no es conseguir un titular de un periódico. Es analizar con rigor una medida, ver su viabilidad y a partir de ahí tomar una decisión. Y el gobierno de España ha decidido que ahora, de cara al invierno, de cara a la factura que vendrá del gas, es el momento idóneo.
Aquí no se trata de ser catastrofistas, pero Rusia, y es lo único seguro, va a seguir redoblando el chantaje hasta el final, hasta donde pueda. Y el conjunto de Europa está preso de las decisiones de Vladimir Putin. Y todo por fiarse de quien nunca tuvo que fiarse. Hemos dejado atrás agosto, que no es habitualmente un mes, un buen mes para el empleo, y este año tampoco lo ha sido. Y ahora hay que analizar sobre todo la tendencia. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Después de 5 meses sorteando la inflación y los problemas de suministro, la curva en el mercado laboral se dio la vuelta en julio y en agosto ha seguido el mismo camino. El pasado mes nos deja 40.428 parados más y la destrucción de casi 190.000 empleos. En España nos volvemos a acercar a la barrera de los 3 millones de desempleados porque tras la última actualización tenemos 2.924.000 y se baja de los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social. ¿Qué dicen en el gobierno? Que en esa foto fija hay varios datos positivos. Uno, que el número de desempleados es el más bajo en un mes de agosto desde 2008. Dos, que el 39% de los contratos que se firmaron son indefinidos. Y tres, que se trata de un incremento del paro mucho más suave que en los últimos años previos a la pandemia. ¿Qué omiten en el gobierno? Uno, que son peores datos de los que estimó el propio Ejecutivo a mediados del pasado mes. Dos, que esos 190.000 empleos que se han destruido se reparten de forma muy mayoritaria, en torno al 70%, entre la industria manufacturera, la construcción, el comercio y la educación. Así que no lo pueden reducir a la hostelería y al fin de los contratos por la temporada estival. Y tres, que a partir de la nueva subida de los tipos de interés, que está prevista para el jueves, si es más agresiva de lo anunciado, el deterioro del mercado laboral va a ser mucho mayor. El problema para Pedro Sánchez y los suyos es que ya no tienen casi dónde agarrarse, porque el mercado laboral era de los pocos datos económicos que le permitían sacar algo de pecho, aunque fuera de forma ficticia, con cifras que la reforma laboral permite maquillar al sacar a los fijos discontinuos de las cifras del paro. Ahora ni eso. En julio subió el paro, en agosto también, y todo apunta a que lo va a seguir haciendo durante los meses del otoño. Y estamos muy pendientes de Argentina. Ahora mismo hay un gran desconcierto sobre el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Sería necesaria una investigación rigurosa para tratar de aclarar lo ocurrido, pero el gobierno del también peronista Alberto Fernández no ofrece totales garantías de que eso vaya a ser así. ¿Qué sabemos y qué no sabemos? Pues sabemos fundamentalmente lo que hemos visto por las imágenes que se transmitieron en directo. Y todo con un contexto que es importante recordarlo. La expresidenta argentina está inmersa en graves casos de corrupción. De hecho, hace 15 días conocimos la petición de la Fiscalía Argentina que exige para ella 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua por fraude millonario al Estado. Y desde todo el kirchnerismo están activando los mecanismos para tensionar a la sociedad y presionar así a la justicia. Este es el contexto. Y en una de esas concentraciones en las inmediaciones de su casa, en las imágenes, ya digo, narradas en directo, se ve cómo un hombre se acerca a Kirchner cuando Cristina Fernández está llegando a su vivienda. Le pone una pistola en la frente, aprieta el gatillo. A la vicepresidenta se le ve cómo se lleva las manos a la cabeza, pero afortunadamente el arma no funciona. No se produce el disparo. El hombre a continuación es reducido y detenido. ¿Qué es lo que sabemos de este hombre, de este sujeto? Que se trata de un brasileño de 35 años que vive en Argentina y que el año pasado ya fue detenido por llevar un cuchillo de grandes dimensiones. ¿Por qué no se dispararon las balas? Bueno, ahí está la investigación que debería aclarar ese porqué. Se habla de que se encasquilló por falta de uso o que incluso no llegó a quitar el seguro. Y luego están las reacciones. Por un lado, la del gobierno argentino, desde donde han alentado en las últimas horas protestas en la calle en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. Protestas masivas en apoyo a la vicepresidenta por ese fallido atentado. Y luego, en el otro extremo, ha empezado a cobrar fuerza la versión del montaje para desviar la atención de los casos de corrupción que acorralan a Cristina Fernández de Kirchner. Sorprende que la vicepresidenta argentina, casi justo en el momento de tener a la vista, tener encima la pistola, pues siguió repartiendo besos y repartiendo sonrisas. Su equipo de seguridad ni la evacuó ni intentaron ponerla a salvo de forma inmediata. Con lo que surge una pregunta fundamental. ¿Acaso tenían total seguridad de que nadie más de toda la gente que había congregada allí iba a intentar atacarla?